Tiempo la mañana de Cope Rivera para reunirme de nuevo con mis amigos de Alcohólicos Anónimos. La verdad que de vez en cuando solemos hacerlo y viene bien para, yo creo que entender muchas historias, también entender esta enfermedad, entender lo que significa también el cariño, la unión, tantas y tantas cosas que refleja Alcohólicos Anónimos y también Al-Anon. Y por eso nos hemos traído con la excusa de que el grupo de Cortes cumple 31 añitos y que lo van a celebrar este sábado 3 de febrero. Nos hemos traído a José de Alcohólicos Anónimos. José, muy buenos días.
Buenos días.
Y a María Jesús de Al-Anon. María Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Felices, contentos, maravillosos, guapísimos? O sea, que de año en año yo creo que mejoráis, ¿no? Como el vino, ¿no? Que eso siempre es de agradecer. Importante, José, seguir manteniendo la esperanza, lanzar la esperanza a través de la radio, de las ondas, lanzar ese mensaje de todo lo que puede hacer Alcohólicos Anónimos y, de hecho, sigue haciendo por muchas personas, entre ellos muchos jóvenes, ¿no?
Sí, y el primero por mí. Javier, en primer lugar, darte las gracias, Javier, por la atención que nos has tenido y poder transmitir este mensaje de esperanza gracias a ti.
¿Qué menos, eh?
Es porque es la enfermedad de la vergüenza. Y ajá, de la vergüenza. Nos avergonzamos de, y empezando cuando yo estaba también, porque el reconocimiento a la enfermedad es muy difícil. Es lo más difícil que hace para que uno entre por nuestras puertas. Y tú, con tu posibilidad de que estemos aquí a transmitir este mensaje, lo que no son capaces de venir a lo mejor una información nuestra por ese perjuicio,
pues se quedan con la copla.
Tú haces que llegue a esas casas, ¿no? Uh-huh. Y Javier, y muchas gracias, ¿no? Siempre has colaborado con nosotros y te agradecemos mucho, el Grupo Cortes, tu colaboración, de verdad.
Pues la verdad que en otras radios, en otras vidas, que tuve también muy, muy agradables por ahí, pues también conocí muchos grupos y además, sobre todo, y siempre lo he dicho, conocí a gente maravillosa, ¿eh? Sí. Gente maravillosa con una sensibilidad y muy valiente a la hora de venir, de contar sus cosas, sus problemas en primera persona, cosa que no es capaz, ¿eh?, ninguna otra, y de con esos testimonios en primera persona poder ayudar a la gente. Y eso me parece a mí magnífico, y cómo no voy a abrir las puertas a alguien que lo hace así de bien. ¿A que sí, María Jesús?
Sí, estamos encantados que nos recibáis y nos deis esta oportunidad de entrar en las casas y en las familias, porque esto se lleva muy en secreto. La familia, sobre todo, tapamos muchísimo lo que está pasando, porque todavía no nos hemos concienciado de que es una enfermedad. Uh-huh. Y es una enfermedad triple, física, mental y emocional. Uh-huh. Y entonces, cuando llegamos a estos sitios que nos entienden porque han pasado lo mismo que nosotros, entonces sabemos valorar cómo funciona esto y lo bien que nos viene a la familia.
Ajá. Porque tú necesitabas en su día entender, tu marido en este caso era alcohólico, y necesitabas entender el porqué, ¿no?
Sí, a ver, yo quería que me entendiesen porque la gente, cuando te pasa un problema así, te dicen, pues si no tienes sensibilidad, te dicen, déjalo y mira, y te quitas un problema gordo. Uh-huh. A ver, pero yo decía, yo seré un bicho raro, yo quiero a mi marido, no quiero que se rompa la familia, yo creé esta familia por amor y no quiero que se rompa, quiero que esto se solucione. Y no entendía la solución, porque habíamos probado muchas cosas y no nos funcionó nada. Uh-huh. En cambio, desde el primer día que yo entré en una reunión de Al-Anon, en Al-Anon, somos todos familiares de alcohólicos o amigos, todos los miembros que estamos en esas reuniones. Y allí, como estamos pasándolo las mismas miserias, pues nos entendemos y nos apoyamos. Ajá. Compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Ajá. Y ahí es donde cogemos fuerza para enfrentarnos al día a día. No importa que sus familiares enfermos alcohólicos no se reconozcan que tienen un problema con el alcohol. Puede venir cualquier persona que solo se sienta afectada por la forma de beber de un familiar o amigo. Uh-huh. Con eso es suficiente.
De hecho, aquí hemos tenido durante mucho tiempo el testimonio de una madre que tenía un hijo que era alcohólico y que no lo reconocía y a la non le había servido como...
Sí, ahora suelen venir más madres porque hay mucho chico joven, entonces eso, chico o chicas jóvenes. Uh-huh. Y entonces las madres, las madres somos madres, y no te puedes divorciar de tu hijo. Uh-huh. Entonces, necesitamos...
¿O lo asumes o...?
Eso, necesitamos una ayuda. Y esto nos viene muy bien. Uh-huh. A ver, lo primero que tenemos que hacer, entender qué es una enfermedad. Entenderlo y aceptarlo. Porque si no empezamos por ahí, nuestro chip no cambia. Seguimos controlando, chantajeando, o sea... Hacemos toda serie de cosas.
Os convertís en guardias municipales.
Que sí. Toda serie de cosas que no deberíamos de hacer, las hacemos. Porque nos obsesionamos con que dejen de beber. Uh-huh. Nuestra obsesión es que nuestro familiar deje de beber. Entonces se nos desbarata todo. La mente se nos ofusca y perdemos toda la capacidad para enfrentarnos de forma normal con la realidad. Uh-huh. Y aquí es donde vamos poco a poco ordenando nuestra vida, ¿eh?, y nuestros sentimientos. Queremos a esa persona y queremos que se recupere. Pero si él no quiere, no podemos hacer nada, ¿eh? Y entonces aprendemos a ir dejando que se enfrente a su realidad, a su enfermedad. Y un día...
Quizás se dé cuenta.
Quizás se dé cuenta. Porque en el momento que nosotros cambiamos la actitud... En casa mejora el ambiente familiar. Ajá. Solo con que vayamos una persona de la familia, cambia muchísimo el ambiente familiar.
José, sí, José, qué importante es que el entorno, que la familia te entienda, te comprenda, no te vigile, no te abronque y tal y cual, para que uno, pues libremente también, ¿no?, pueda dar ese paso que diste tú en su día de acercarte a Alcohólicos Anónimos, ¿no?
Sí, exactamente, Javier. En mi caso, precisamente, se relata muy bien María Jesús. Hace pero yo te voy a decir, es que es muy difícil cuando estamos cogidos por el alcohol el solamente decir, o sea... dice que mentimos mucho, o sea, sí. Porque yo le prometí a mis hijos y a mi mujer, mañana no bebo más, lo juraba hasta de rodillas, que no bebo más, hoy pasó, pero mañana, al otro día lo primero que hacía es volver a beber. Ajá. Entonces, cuando la voluntad de uno, en mi caso cuando estaba cogido con alcohol, la voluntad no me servía, yo me desesperaba. Algo, porque yo no bebía porque yo quería beber, sino contra mi voluntad. Fíjate qué uh-huh. contradicción. ¿Sí? Decir, no quiero beber, y lo decía de corazón, llorando a mis hijos y a mi, sobre todo a mis hijos, a mi hijo mayor, que sufrió tanto como hijo mío. Y me miró, papá, si yo te quiero tanto, joder. Y decía, dentro de mí unos remordimientos, se desgarraba el corazón, de no poder decirle a un hijo, de decirle llorando a mi hijo, tu padre no va a beber más, hijo mío, porque mi hijo no salía ni los domingos si salía yo, porque se avergonzaba de verme por ahí. Entonces, yo ver esa decadencia, esa deterioro mío, y que no pudiera dejar de beber, eso es desesperante.
Que uno tiene que tocar a veces suelo para impulsarse hacia arriba, ¿no?
Fondo, se dice. Tocamos un fondo y un reconocimiento de que esa vida yo ya no la quiero llevar.
Y tú, cuando estás en tu soledad y piensas o pensabas en ello, ¿por qué bebías? ¿Por inmadurez? ¿Por inseguridad? ¿Por miedo de enfrentarte a la vida?
Sí, Javier, lo has dicho bien. Mira, dice que es una enfermedad física, mental y emocional. Uh-huh. Entonces, el lado emocional... La carencia de personalidad, el miedo, la inseguridad, sobre todo el miedo a la vida, al enfrentarte a la realidad, al trabajo, a las responsabilidades, pues te echabas un trago y aquello te dejaba en un nivel, otros es por complejo de inferioridad. Ajá. O sea, el alcohol es lo que se ve. La decadencia de personalidad es lo que no se ve y es lo que nos llevaba a beber, y en mi caso también. Entonces, ¿Cómo afronto la vida sin alcohol? Esa es la responsabilidad que yo decía.
Que uno no se imagina que mañana no pueda tomarse una copa, ¿no?
Eso es.
Y esa es la inquietud, y etcétera, etcétera.
Exacto. Por mi carencia de personalidad. De hecho, un trago más grande. Lo que pasa es que hubo un tiempo que cogía el punto, ¿vale? Un punto que me valía. Uh-huh. Pero cuando ya el alcohol es un autoengaño, cogía la coma.
el punto coma, los dos puntos y las comillas.
Me pasaba, ¿no? Uh-huh. Y ya un alcohólico, cuando llega a un punto ya que ya no puede coger el punto, que digo yo, uh-huh, ya no tenemos raya, que cuando bebemos un trago ya no sabemos parar. En esas circunstancias es cuando toqué el fondo, ¿no? Que me daba cuenta que me echaba un trago y yo ya no podía parar.
Y de repente sale el grupo, la unión del grupo, que son los que entre todos hacéis que la lucha sea diaria.
Sí, a ver, a nivel, yo hablo de mi experiencia, uh-huh, a nivel mío, yo tuve una gran liberación el día que precisamente uno de Tudela, que entonces no había grupo más que en Tudela, claro, en Pamplona, y llamó mi mujer, fue la que llamó a un teléfono de Pamplona, y esto llamar mi mujer hoy, y por la tarde vinieron de Tudela, una persona que me salvó la vida, y vino a casa y vino con un traje y un coche, un cochazo.
De, ¿y a quién son estos?
Y yo dije, este tío, y dice que vamos a hablar, que yo pensaba que era de trabajo conmigo, uh-huh, y digo, pues vamos, y me dice, mira, me llamo fulano y soy alcohólico. Me acuerdo cuando llegué, yo nunca me olvido cómo llegué, que le dije llorando, tú que vas a ser alcohólico, yo sí que soy una mierda y un alcohólico y un desesperado, y me dijo, me echó la mano y me dijo, tú no eres ninguna mierda, ni ningún desesperado, ni ningún alcohólico. Tú eres un enfermo. Tú eres un enfermo. Y esto es una enfermedad. No es un vicio, ni es nada. ¿Verdad que tú quieres dejar de beber? Y no puedes, sí. Entonces es una enfermedad mental. Y yo he podido y tú podrás. Uh-huh. Y me echó la mano y me dijo, si tú quieres, yo te puedo ayudar. Y Alcohólicos Anónimos también. Y le dije, mira, si me tengo que vestir de payaso, por mi pueblo me he visto de payaso, si sé que vistiéndome de payaso y haciendo la risa por mi pueblo,
no voy a beber.
Yo no voy a beber porque bastante la estoy haciendo y la he hecho ya. Y me dijo, pues vente a Tudela. Fui a Tudela y vine aquí a Tudela, a las primeras reuniones, antes de hacer el grupo Cortes, estuve un tiempo. Y la primera reunión, lo que has dicho tú, Javier, es me sentí
identificado.
Total. Personas que habían pasado lo mismo que yo y que se reían. Y yo eso es lo que no entendía, que fueran felices, sin beber. De hecho es que fui a una cena que nos juntamos un montón y empezaron allá a contar sus historias, como cosa, reírse de ellos mismos, de cosas que habían hecho. Y miré debajo de la mesa a ver dónde estaban las botellas, porque yo no concebía, Javier, que gente fuera tan feliz sin beber, con lo que a mí me estaba costando encontrar esa alegría de vivir, ¿no?
O sea que es importante también en este trance saber reírse de uno mismo, ¿no?
Había muchos que joder, yo hice esto y aquello y
también algo importante, pedir perdón con uno mismo y con los demás, ¿no?
Primero con uno mismo.
Con uno mismo.
Y sí. Luego hay una cosa de que cuando yo bebía, yo hablo siempre de mí, Javier, lo que más me costó fue perdonar a mí mismo y a los de demás. Fíjate qué cosas. Porque bebiendo siempre echamos la culpa a que tiene la culpa algo y alguien. Uh-huh. Y sobre todo echamos la culpa al entorno. Ajá. Digamos, la culpa la tiene la convivencia con
fulanito.
Yo vivía con mi suegro y con... Pues la culpa es todo, la vida, esto. Y cuando empecé a mirarme por dentro y a perdonar, a decir, porque guardaba resentimientos y odio interior hacia esas cosas, cuando empecé a liberarme de ese perdón interior, de decir, si no tiene la culpa a nadie, si la culpa la tienes tú, uh-huh, si tú eres el que tienes. Y entonces tenemos que reparar el daño que hemos causado. Pero, Javier, yo no pedí perdón, sino cambiar de actitud.
Cambiar de actitud, que eso ya es, bueno, un antes y un después, que eso es lo que se pide María Jesús un poquito al enfermo, ese cambio de actitud. Y en este caso, como se suele decir, que cuando el alcohol entra por la puerta, el cariño es por la ventana. Aquí al revés, cuando el alcohol ya no lo deja pasar por la puerta, sí, el amor y el aire fresco entra por la ventana,
sí,
¿no?
Sí, a ver.
Totalmente.
Sí, sí. Es muy difícil porque la familia, antes de que llegue la enfermedad, cuando empieza la obsesión por beber, ya nos damos cuenta. Uh-huh. La familia nos damos cuenta. Y como todavía no estamos concienciados de que es una enfermedad, nos da vergüenza. Uh-huh. Porque, claro, mientras beben y son los payasos graciosos de las reuniones, uh-huh, pues la gente se ríe. Pero nosotros empezamos a sufrir, la familia empieza a sufrir y ya empieza la obsesión. Eso se convierte ya en una enfermedad mental, o sea, porque ellos están enfermos, pero la familia...
Enferma también.
Enferma también mentalmente. Uh-huh. Estamos hechos polvo porque nuestra vida diaria es pensar qué tenemos que hacer para que dejen de beber. Empiezan los chantajes, es un sin vivir, es un sin vivir. Uh-huh. Es que llegas a olvidarte de que tú existes para convertirte en lo que tú decías, en el policía de él. Uh-huh. ¿Eh? Y encima chantajear para conseguir que dejen de beber. Entonces, lo cómodo que es llegar aquí, te desprendes emocionalmente de ellos y entre los compañeros que son como él y que han pasado las mismas experiencias, cambia toda la situación. De la noche a la mañana te encuentras que ha dejado de beber, aunque se ha convertido en otra persona que no la conoces. Uh-huh. Pero bueno, esa esperanza de que tú tenías de que dejara de beber ya va llegando. Y llegas a una nube rosa. La uh-huh. familia llegamos y nos subimos a la nube rosa en los principios. Pero claro, no es lo que nosotros esperábamos de cambio. Uh-huh. Es una transformación de la persona que tiene que hacer. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, transformarnos, hacer todos los cambios necesarios como ellos. Pedir perdón porque también nos hemos portado muy mal, sobre todo con ellos, nuestros hijos que son las víctimas inocentes del teatro, uh-huh, y empezar un poco a pensar en nosotros. Nos dice en nuestras lecturas que empecemos a pensar en nosotros mismos y que tenemos derecho a subir la autoestima, que normalmente la tenemos baja, en los pies. Uh-huh. Claro. Entonces tenemos que empezar nuestro cambio y nuestra reestructuración también.
Y vuestro testimonio hacia los demás, que eso es un paso importante, sí, de pasar la palabra al testigo.
Eso ayuda muchísimo.
Eso es.
El que venga una persona nueva a la reunión y vienen llorando, vienen desesperados, y tú les tienes que transmitir esa esperanza. Uh-huh. Sobre todo, esa esperanza.
¿Qué es lo que va a ocurrir este sábado 3 de febrero en Cortes? Contadme.
Pues tenemos el sábado, primero nos juntamos en una reunión cerrada de todos los, vienen de todas provincias, de muchas provincias, nos juntamos bastantes a compartir nuestras experiencias.
Nuestras asambleas.
Nuestras experiencias. Y luego a las 8 tenemos una información pública cara al público en el Club de los Jubilados, en el Salón de Actos.
Ajá.
Tenemos a las 8 de la tarde, que es para todo el que quiera venir asistir libremente. Uh-huh. Y a que nos están oyendo, pues es eso. Para que sepa y nos conozca cómo funcionamos y las experiencias de los compañeros, de cómo llegaron y lo que ha servido para ellos la uh-huh. comunidad de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Porque esto, nosotros hoy, como en todos lados, nuestro fundador era un corredor de bolsa y cuando llevaba poquito tiempo, que no había dejado, era un fondo, había pasado, sufrido mucho. Y estaba en un bar y en un hotel que le habían mandado a otro sitio y le dio la tentación de beber. Entonces buscó un teléfono y llamó en Estados Unidos a un reverendo a ver si tenía algunos problemas de la bebida. Y le dijo que sí, que había un médico que su mujer había llamado, que era un gran médico cirujano, de lo mejor, pero que tenía problemas con alcohol y que se había emborrachado. Y dijo, y le dio el número de su mujer y le dijo a ver si podía hablar con él. Así se fundó en el mundo.
En
y,
esa él, comunicación.
Y dijo, un médico pronostica una enfermedad, otro médico, un médico te pronostica un cáncer, un esto. Dice, yo... No, dice el doctor Voz, a mí no me pronosticó nada Bill, el fundador, dice, pero él se mantuvo su sobriedad. Quiere decir que con pasar el mensaje a otra persona, lo que nos hace a nosotros es, como hoy, mantener nuestra sobriedad viva, ¿vale?
Y que tendríamos que aprender mucho de estos grupos de alcohólicos anónimos, que muchas veces en esta vida y en nuestro quehacer diario, la unión hace la fuerza.
Amor,
Y efectivamente, la unión, el amor, la amistad, llámenlo como quieran, todos combatiendo un mismo problema, compartiendo experiencias. Creo que al final, pues incluso los que puedan estar pensando hoy, ahora cuando nos escuchan, que no puede haber un mañana sin tomarse un vino, un coñac, un cubata o lo que sea, aquí está José, que es la prueba viva de que se puede y que a veces uno no puede ser a lo mejor capaz de hacerlo solo.
No. Que no, solo no se puede.
Que se desvista de ese orgullo y que pida la ayuda, en este caso, en cualquier grupo de alcohólicos anónimos, que los hay en toda la Ribera y en otras poblaciones cercanas de otras comunidades autónomas, porque a veces, pues ya sabes, como decía José, un poco la vergüenza de no voy a ir a mi pueblo porque me conozcan, pues hay esa posibilidad de ir a otros grupos donde no te conoce nadie,
sí,
¿no?
Sí.
Pues gracias por vuestros testimonios, José, María Jesús, José. Que ha sido un placer volveros a abrir la puerta de esta casa.
El placer nuestro es, Javier.
Ojalá pues hayamos trasladado en estos momentos el mensaje tanto a familiares como a enfermos, y que existe un mañana y que ese mañana está esperando, seguramente un mañana maravilloso. Sigue la vida también tiene problemas, hay que saber solucionarlos y tal y cual, no es la varita mágica de que ya te soluciona todo. Pero bueno, ya aceptar una enfermedad por parte y superarla, yo creo que es mucho para seguir viviendo. Es un motivo, yo creo que muy grande y muy bonito. Lo dicho, amigos, muchísimas gracias.
A ti, Javier, por todo. A ti.
Y hasta la próxima.
A ti.